Bienvenidos a Gente del Encanto. Les hice falta. Muchas cositas nuevas cuajándose, pero a lo que vinimos hoy. Hablamos con nada más y nada menos que con Garvin Sierra, artista plástico con una trayectoria de más de 20 años en el arte y quien también se desempeña como diseñador gráfico independiente, entre otras cosas. El trabajo de Garvin siempre ha estado ligado a la crítica social y política, y su obra se ha exhibido internacionalmente en países como Argentina, Colombia, Japón, Eslovenia, México, Portugal y Estados Unidos, y forma parte de colecciones privadas e institucionales muy prestigiosas como el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, Museo de Arte de Puerto Rico y el Museo de Historia y Antropología de la Universidad de Puerto Rico. Garvin ha recibido numerosas distinciones a lo largo de su carrera y recientemente presenta por primera vez en Puerto Rico su nueva propuesta gráfica titulada Ante la Censura Saluda, Retratos de una Deuda 2023-2024, que estará disponible hasta el 15 de mayo en el Espacio Cultural Colaborativo Pública ubicado en Santurce.
Saludos, Garvin. Bienvenido a Gente del Encanto. ¿Cómo estás?
Saludos, muy buen día. Estamos bien, estamos vivos dentro de todo. Sí.
Qué
con
bueno.
Buena actitud, es importante.
Eso es lo importante, me alegro. Pues Garvin, entre las preguntas quería comenzar con que nos remontemos un poco a tu trayectoria artística. Específicamente, ¿qué fue lo que te llevó a entusiasmarte con el arte plástico?
Wow, hay muchos factores definitivamente ahí envueltos, entre ellos pues evidentemente la educación dentro de rol, lo que implicaba pues, mi familia. Mis padres ambos son talladores de santos, ya no lo practican muy a menudo, pero sale en ese aspecto hay una influencia ahí bastante clara. Además a eso, pues desde chiquito siempre hubo, dentro de mi núcleo familiar nos llevaban a exhibiciones, bienales, siempre estábamos en escuelas de arte, teatro, y así sucesivamente, pues creo que había algo ya dentro de lo que es la familia, y no es pues, hasta que llego a la universidad que decido estudiar artes plásticas, con una concentración mayor en escultura y una menor en gráfica. Y de ahí en adelante, pues como que perseguir, pues, estudiar arte, pues sigo haciendo mi propuesta plástica desde ese entonces hasta el presente.
Perfecto. Típicamente, ¿cómo tú comienzas una pieza? ¿Cómo es ese proceso creativo tuyo?
Los procesos creativos en su totalidad parten de un constante pensamiento. Quizá la mente sigue produciendo en una constancia en todo momento. Uno no se detiene. Es como que uno sigue archivando ideas y propuestas dentro pues, de la mente y sigue echando a un lado y pensando en que algún día pues, la va a realizar. De cierto modo, pues también en ocasiones hago dibujos, en ocasiones hago listas de la inmediatez en donde pues, lo pongo en un notes en el celular y ya con una palabra ya yo tengo pues, una idea más clara de todo lo que representa o lo que quiero crear en una propuesta plástica. ¿Sabes? Son muchos factores. Además, pues hay unos factores de inmediatez que quizá mi propuesta, pues yo creo que es bastante política y hay factores de la inmediatez que te lo dan mismo estado en situaciones en que ocurren en dichos momentos. Y a partir de eso, pues yo reacciono a esa inmediatez.
O sea que hay muchas piezas que son una reacción a situaciones, ¿verdad?, que ocurren en el país.
Correcto.
¿Hubo artistas o movimientos que tú sientes que influenciaron tu estilo?
Pues definitivamente. Ahí siempre hay una referencia que uno está como que son estos artistas que verdaderamente uno reconoce en el sentido de que uno se identifica en las propuestas plásticas. También pues los profesores que uno tiene dentro de los estudios quizás universitarios. Pues esos son reflejos de gente pues, que uno pues, sigue. Son las personas que te encaminan a un mundo donde más adelante pues, uno entra como un ciudadano, como un individuo solo, a practicar o vivir, porque yo vivo del arte, eso es como que mi día a día. Pero sí, si te puedo decir, Andy Warhol para mí es un artista que evidentemente es una propuesta pop art, pero trabaja el factor de la multiplicidad, referencia a lo que es la gráfica. Robert Rauschenberg es otro artista. Si fuera a hablar pues, de los puertorriqueños, definitivamente Antonio Martorell. En la gráfica también podría entrar Martín García Rivera, Rafael Rivera Rosa, Nelson Zambolín, Mirna Báez. Hay una diversidad bien importante dentro de lo que ocurría también en este país. O sea que hay de todo. Uno se mueve, conoce, se educa, visualmente uno reconoce, y yo creo que en el proceso uno va encontrando su propio camino de lo que es la propuesta plástica de cada ciudad, de cada individuo, cada artista.
Entre todas las piezas que has hecho, son muchas, ¿verdad? A lo largo de tu carrera, ¿puedes tal vez mencionar o escoger alguna que tenga un significado, verdad, bien importante para ti y por qué? Tal vez no puedes escoger una, pero tal vez tienes así una que sí ha sido especial por alguna razón.
Creo que una pieza que es del 2017, 2016, que es Intermezzo, una nave al garete, es una pieza que yo realicé que pertenece a la colección del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico. Es una barca que yo creé con una bañera antigua, con unas ruedas de tren de Puerto Rico, el ferrocarril. Entonces era sobre la situación de la migración de los puertorriqueños buscando, entre comillas, un mejor estilo de vida en los Estados Unidos, en donde pues, se hablaba de esta imposibilidad de la barca, porque es un objeto pesado, una bañera que no va a flotar, donde pues, tiene la vela en la bandera de Puerto Rico. Y hablo pues, del estancamiento y de todas estas personas pues, que también después de María se han ido buscando un supuesto bienestar y no tienen, o sea, no tiende a ser tan maravilloso como te lo plantea, que allá todo va a cambiar, todo va a ser bueno, tú sabes. En ese sentido, pues esa pieza habla un poco de la situación de las migraciones de los puertorriqueños, que recientemente vi un reportaje que salió algo el Nuevo Día, donde la cantidad se está multiplicando a una velocidad inmensa. Pues esa es una pieza de la cual yo me identifico y la obra recientemente, la que la retrato de una deuda, pues que también es una pieza pues, que para mí ahora es un poco más íntima, ya es una cuestión más personal, una propuesta muy interesante, pues que conceptualicé en mucho tiempo de pensamiento, pero la tuve que desarrollar casi en semana y media cuando yo la trabajé en mi estudio en Massachusetts, que fui partícipe de unos artistas que ganaron una residencia de artista en Masmoca, y esto yo lo creo en ese espacio de estudio durante 2 semanas.
Muy bien, y de esa pieza vamos a hablar pronto. ¿Cómo tú decides los materiales que vas a usar y cómo estos materiales contribuyen al mensaje o al sentimiento que tú quieres evocar?
Mira, en muchas ocasiones los objetos te dan ya una coherencia de cuando empiezas a ensamblar, ya hay una historia como un hilo conductor, quizá un verbo, sujeto, predicado y todo eso en una oración, pero en los elementos visuales pues, prácticamente pues, se trabaja algo muy similar. Recojo mucha basura, sí, recojo todo lo que me encuentro en la calle, recojo sillas, recojo cosas que jamás yo pienso que voy a utilizar, pero terminan siendo eventualmente parte de una obra. Yo no me limito, yo pienso que en esta selección de objetos que me encuentro en la calle, en algún momento formarán parte de alguna obra, así que yo creo que empiezan a converger entre sí y empiezan a dialogar entre sí para crear una propuesta plástica que lleve una comunicación que al final, en muchas ocasiones, pues se refiere al título de la obra, que entonces da una coherencia final para hacer un cierre total de lo que sería la pieza.
¿Puedes pensar en alguna experiencia o en algún encuentro memorable que impactó tu arte en algún momento dado?
Fíjate, en una ocasión, para el 2010, yo hice una pieza que se llama El Niño Juan Pantaleón Avilés Alvarado de Luna, que es una pieza, pues, es una propuesta de serigrafía que hace alusión a una pintura de José Campeche. El Niño Pantaleón es una pintura, un niño desnudo, sin brazos, en donde esta pintura se le mandan a las cortes españolas para transmitir o divulgar en las condiciones en las que vivía el puertorriqueño. Por ende, se convierte en la primera pintura científica del país para representar esas condiciones. Ante esa obra, pues yo hago una propuesta de serigrafía, que es una multiplicidad de imágenes donde al niño Pantaleón yo le doy manos. Le ayudó a quizás a realizar unas cosas y otras no. En cierta medida, pues cuando esta pieza se presenta en el 2010 en un museo arte contemporáneo, pues una complejidad interesante de personas que pudieron entender ciertos factores de las personas con dicha necesidad y otras personas entendían pues, que era como que algo de falta de respeto, que no era eso. Entonces, sin embargo, me acuerdo en una noche se me acercó una persona y me expresa, mira, gracias a tu obra yo puedo entender muchas complejidades y las necesidades de pues, un grupo en particular que tiene ciertas necesidades, porque tú creaste como un hilo conductor, una especie de cómic, donde pues imposibilita al niño Pantaleón comerse un mantecado, comerse una sopa o el bañarse. Y ese factor que estaba como en un hilo conductor, pues fue bien chocante porque yo lo hago de una manera, pero sin embargo hay una persona que tiene un familiar que tiene unas necesidades que me lo hace ver de otra manera. Entonces yo digo, entonces la propuesta se convierte en un factor de comunicación, de concientizar y de dialogar de las necesidades verdaderamente que tenemos de una comunidad en particular. Y eso pues como que me sorprendió y me chocó, pero al final pues son cosas que pasan en los procesos artísticos, uno hace las
Claro.
obras pensando de una manera, sin embargo pues las obras están abiertas a todos los espectadores y los espectadores pueden darles un
Reaccionan de
diferente.
diferentes maneras, claro.
Definitivamente.
Muy bien. Entonces hay una obra, ¿verdad? Que si tengo entendido, comenzó la exhibición este pasado 17 de abril. Su nombre cambió a raíz de unas situaciones, unas controversias, y no vamos a entrar ahí, ¿verdad? Para no darle más luz al asunto. Pero ahora se llama Ante la censura saluda, retratos de una deuda 2023-2024. Cuéntanos de esta obra que va a estar, entiendo, hasta mayo en el espacio público en Santurce, ¿no?
Sí, correcto. Pues esta propuesta que se llama Retratos de una deuda, como dije al principio, es una propuesta donde pues, como artista plástico pues, sometí a unas residencias de artistas en Massmoka, en Massachusetts, y fui seleccionado. Esta propuesta, pero una propuesta que tenía en mente como artista realizarla, pero no quizás dentro de la vorágine que uno tiene constantemente, uno no se puede detener a como que a producirla en su totalidad. Al yo tener estas 2 semanas desconectado de trabajo, todo, una vida cotidiana, pues me enfoqué en la producción de lo que era Retratos de una deuda. Retratos de una deuda es una obra que habla cronológicamente sobre la situación económica de la historia y de la actualidad en la que vivimos Puerto Rico, como punto de partida la deuda de los 74 billones. Esta propuesta, pues yo la realicé en lo que era mi estudio, era un estudio que medía como 11 pies por 12 pies por 9 pies de alto, era literalmente como un cuadrado, donde ese era tu estudio de artistas por 2 semanas. En ese espacio, pues entonces yo empiezo, la idea era crear una propuesta plástica aludiendo a la situación de la deuda, donde yo voy a imprimir una serie de imágenes cronológicas impresas en un printer termal que se utilizan en las tiendas, en cualquier lugar donde te das recibo. Entonces, empiezo a crear una historia cronológica buscando ciertas imágenes en las redes y en internet, donde yo empiezo a identificar y crear un diálogo conductor sobre el comienzo de la colonia en Puerto Rico con la invasión española. Así sucesivamente, empiezo a trabajar las imágenes y la empiezo a segmentar en lo que serían pues los recibos.
Recibo.
Empiezo a segmentar las imágenes en los recibos y empiezo en cierta medida a forrar todo lo que era mi estudio. ¿Qué pasa? Que en esta propuesta hay una dualidad sobre la deuda. La deuda es la que nos han sumergido los gobernantes y la colonia, donde pues, se representa de una manera, y la deuda en la que yo como ciudadano e individuo estoy con los nacionalistas que han luchado por la libertad de mi país. En ese sentido, pues existe una dualidad de deudas dentro de un espacio donde hay una convergencia bien incómoda para poder demostrar lo que vivimos como país. Entonces, toda esta propuesta está literalmente impresa en recibo. O sea, tú entras al espacio y automáticamente está impreso en recibo. Estamos hablando alrededor de ocho rollos en su totalidad, casi no. Esta vez fueron 10 rollos en su totalidad que forran la totalidad del cuarto. Y lo que hace es como que empezar en cierta medida a identificar momentos históricos de Puerto Rico que se ven referente de lo que ha sido referente de la situación de la deuda que vivimos también económicamente hasta el gobierno que está actual.
Muy bien, muy bien. Y entonces esta exhibición está, como mencioné ahorita, hasta el 15 de mayo, si no me equivoco, en el Espacio Cultural Pública en Santurce. ¿Cómo, Garvin, cómo tú ves, tal vez no, que tu trabajo, ¿verdad?, que haya una evolución en el futuro? ¿Hay alguna dirección nueva que te interesa explorar?
Hay muchas cosas que uno tiene en el tintero. Uno deja una cosa y brinca a otra, y brinca a otra, brinca a otra. Yo creo que yo, en cierta medida, voy a volver a tocar el tema de la migración y de la situación donde pues, muchos puertorriqueños se están yendo del país. Es algo que estoy elaborando muy mentalmente y muy en el proceso de crear unas estructuras visuales de ideas, de composición de objetos encontrados para lograr, por decirlo así, unas barcas en particular. Toma tiempo, las obras no se resuelven de inmediato, hay obras que pueden tomar años, hay obras que pueden tomar meses, no tengo prisa en eso, estoy en un proceso de investigación, obviamente necesito más espacio para poder eso, porque pues, quiero abarcar espacios para poder hacer esa producción, pero en ese proceso, mientras unas cosas ocurren, pues van ocurriendo otras, que quizás son más ligeras, tienen una inmediatez que pueden ser más cómodas en el proceso de realizarlas. Así que hay muchas cosas que van corriendo paralelas. O sea, hay cosas que van al proceso y pues voy a trabajar eso, pero van ocurriendo otras cosas por el lado.
Muy bien. Entonces, Garvin, a menos que no quieras añadir algo más, sino vamos a pasar a un conjunto de preguntas rápidas para que las personas que no te conocen te conozcan un poco más.
Pues nada, primero, antes que todo, invitarlos a todo el mundo a ver la exposición ante la censura Saluda, Retratos de una Deuda 2023-2024, que se está presentándose en Pública Espacio en Santurce hasta mayo 15.
Muy bien, y para los que, ¿verdad?, los que escuchen la entrevista, pues no pueden ver, pero los que lo vean a través del canal de YouTube, esta obra que está aquí, Superman Don, que mucha gente me pregunta cuando yo hago mis entrevistas o mis Instagram Lives, es de Garvin Sierra, así que ahí la pueden apreciar. Y viene con unas gafas 3D, o sea que es tremenda, tremenda pieza. Ese Superman me acompaña a mí siempre. Bueno, pues entonces vamos a comenzar con las preguntas. La primera es Garvin en una palabra.
Diablo, pues no sé, como que imperactivo.
Si tuvieras que regalarle un libro o un disco a todos tus seres queridos, ¿cuál sería?
Insularismo.
Una frase que te guste o que te inspire.
El arte no puede ser condicionado.
Un buen consejo que te dieron en algún momento de tu vida.
No te detengas.
En años recientes, ¿qué nueva creencia, comportamiento o práctica mejoró tu vida?
Tener más actitud.
¿Qué te gustaría aprender?
Wow, en verdad eso es algo que siempre estoy buscando. Todo el tiempo estoy buscando que aprender de todo. Todo, bien. Me gusta todo.
Un puertorriqueño o puertorriqueña que te inspire.
Puertorriqueño, Filiberto Ojeda Río.
Y algo que nunca falla en calmarte.
No sé, nunca me calmo, siempre estoy.
Ah, siempre no te calmas. Para arriba y para abajo, muy bien. Garvin, ¿cómo las personas te pueden seguir y a tus proyectos a través de las redes?
A través de las redes en Instagram son Taller Gráfico PR. Mi página web es garvinsierravega.com.
Pues, Garvin, gracias Por el ratito, y sobre todo porque nos acuerdas, ¿verdad? Con esta situación que ocurrió recientemente alrededor de esta obra, la unión, ¿verdad? Como pueblo y el apoyo solidario. Y vimos mucho apoyo de parte de la comunidad artística en contra de la censura. Así que hay que aplaudir eso siempre que uno lo vea. Así que nada, te admiro mucho desde hace mucho tiempo, mucho éxito con este trabajo y con tus proyectos futuros y espero que conectemos nuevamente en algún futuro.
Seguro y agradecido por la oportunidad y como siempre he dicho, uno agradecido a los artistas que fueron solidarios conmigo y a los otros artistas también que son parte de la actual Poligráfica, pues también son artistas de nuestro país, son excelentes artistas, tienen excelentes obras, o sea que aquí somos una comunidad, esto es para el bien de la comunidad
Así
plástica,
mismo.
defender nuestros derechos y pues seguir adelante
Muy
y
bien.
comenzar el diálogo, es lo más importante.
Exactamente, de eso se trata. Gracias, Garvin.
Gracias a ti.
La música de este podcast fue creada por José Eduardo Santana y Daniel Díaz. Recuerda seguirnos en las redes. Estamos como Gente del Encanto en Facebook, Instagram y YouTube. Y muchas gracias por escuchar siempre. Bendiciones.